El Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 12. Va agonía de Jesús. Van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní, y dice a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo hago oración. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que, si era posible, pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Viene entonces y los encuentra dormidos, y dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿Ni una hora has podido velar? Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Ellos no sabían qué contestarle. Viene por tercera vez y les dice: ahora ya podéis dormir y descansar. Basta ya, llegó la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos. Mirad, el que me va a entregar está cerca. Palabra del Señor. Queridas hermanas, cuando yo entré en la renovación carismática, hay un primer momento, de esto ya hace 36 años, hay un primer momento en el que la experiencia del Espíritu, que es real y existe, pues te emborracha un poco. Es aquello de Pentecostés que decían: son las 9 de la mañana y están borrachos. Hay un algo de esto. San Ambrosio también hablaba de la palabra embriaguez, sobria embriaguez del espíritu. Hay un algo de esto, de tal manera que mucha gente de la renovación carismática, la referencia fundamental que tiene es al Espíritu Santo. Por eso una de las acusaciones que tiene la renovación carismática es de haber monopolizado al Espíritu. ¿Os creéis que tenéis solo vosotros el Espíritu Santo? ¿Que el Espíritu Santo no lo tienen los demás? Ningún carismático se cree eso, pero da la impresión, en algunos por lo menos. Y a mí me tocó vivir unos cuantos años pues esa experiencia del Espíritu, que es muy interesante porque te mete en el hacer del Espíritu en nosotros, el quehacer del Espíritu en nosotros. Y vas descubriendo cosas, por ejemplo, vas descubriendo pues las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Vas descubriendo los dones del Espíritu, los carismas, los frutos. Y esto es un mundo muy interesante, que antes los tenías un poco como apagados. Descubres la comunidad, descubres muchas cosas, de tal manera que gente que viene de la increencia, que viene del ateísmo y entra en la renovación carismática, pues no sabe lo que es la iglesia, ni sabe lo que son los dogmas, ni sabe qué son los sacramentos ni la estructura fundamental, pero va entrando poco a poco por una experiencia del Espíritu que le va llevando a descubrir la comunidad, porque no solo él tiene experiencia del Espíritu, la tienen otros, también a su lado. Y entonces la misma experiencia forma una comunidad. Y después va descubriendo otros dones hasta que va entrando poco a poco en la estructura de la Iglesia. Ahora bien, no hay una iglesia del Espíritu Santo. No hay iglesia del Espíritu Santo. Si hubiera una iglesia de Espíritu Santo, sería mala, sería falsa. Sería una iglesia que nos sacara de lo real, de la realidad de Jesucristo. No hay una iglesia del Espíritu Santo, sería muy peligrosa. Por eso, pues, el Evangelio y Jesús nos lo dicen claramente y nos enseñan que cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os lo enseñará todo. ¿Pero qué es ese todo? Él no hablará de sí mismo. Al Espíritu Santo no le gusta contarnos su vida. Tomará de lo mío, dice Jesús, os hablará de mí. Entonces yo me he dado cuenta en la propia renovación carismática, el Espíritu me ha ido a mí y a otros naturalmente enseñando que no hay una iglesia del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo antes o después siempre nos lleva al conocimiento de Jesucristo. Y en estos tiempos, si queréis, todavía más al conocimiento de la humanidad de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque hoy muy poca gente cree en la humanidad de Jesucristo. Se va a confesar un señor o una señora y le dices, ante sus sufrimientos le dices, apóyate en Jesucristo. Mira cómo Jesucristo sufrió. Mira cómo fue su pasión. ¿Y sabéis lo que responden? Ah, pero Jesucristo era Dios. Por lo tanto, no tiene nada que ver conmigo. La pasión destrozada. Ahí tenéis la pasión destrozada. Ahí tenéis todo vuestro apostolado sin virtualidad y fuerza interior. Porque la gente se cree que Jesús era Dios. Y nada más que Dios. Entonces, no me sirve. Mis dolores son míos. Pero Jesús no tiene nada que ver conmigo. Sí, cuentan que le crucificaron y todo eso, pero como era Dios, ya tendría algún as guardado en la manga. Ya tendría alguna anestesia divina para no sufrir. Todo eso, pues, yo no lo entiendo, pero era Dios. Por lo tanto, no tiene nada que ver conmigo. Ya está anestesiada todo el carisma de los pasionistas. Jesús era Dios, pues se acabó. Entonces el Espíritu Santo, sobre todo en este tiempo, nos lleva a la humanidad de Jesucristo. Es muy importante la humanidad de Jesucristo. Pienso que vuestro padre fundador, San Pablo de la Cruz, dada su situación y el siglo en que vivió, se libró de ser quietista o de ser jansenista gracias al carisma de la pasión. Porque gracias al carisma de la pasión, vuestro Santo Padre enganchó con la realidad de los hombres, enganchó con la humanidad, enganchó con lo humano, enganchó con la vida, enganchó con las cosas. ¿Qué decía el quietismo? El quietismo está más o menos fundado por un sacerdote español, Miguel de Molinos. Es una gran corriente mística del siglo XVII y XVIII. Y venía a decirnos que para adquirir la contemplación, pues uno debe dejarse totalmente pasivo, entregarse en los brazos de Dios como un cadáver. Como un cadáver. Un cadáver no sufre. Un cadáver no es humano ya. Un cadáver se ha salido de la humanidad. Y la Iglesia condenó esta doctrina. ¿Y por qué la condenó? Pues porque hay una pasión. La condenó porque Es verdad lo que dice Molinos, que la gracia es pasiva, es decir, que nosotros tenemos que tener una actitud pasiva y entregarnos a Dios, porque es la gracia la que previene y es la gracia la que actúa, pero actúa en un ser humano, actúa en una naturaleza humana, y esa naturaleza humana sufre. Esa naturaleza humana que sufre le pide a Dios, como Jesucristo, que si es posible pase de ella este cáliz. Esa naturaleza humana tiene una parte atea, tiene una parte que no cree en Dios, como dice San Pablo, capítulo 8 de los Romanos. Se rebela contra Dios, no puede hacer otra cosa. Es el hombre viejo. Jesucristo no tenía el hombre viejo, no esa manera, pero tenía la naturaleza humana y también le dolía. Y vuestro Santo Padre, con el carisma de la pasión, le enganchó a la vida espiritual real. Si no, se hubiera ido. Con los principios que tiene, se hubiera ido. O quietista o jansenista. Pues no, pasionista. Pasionista. Enganchado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que es lo mismo que decir en la naturaleza humana. En la naturaleza que sufre. En la naturaleza que necesita a un Dios humano. En un grupo de oración de Madrid había una señora que se le mató un hijo de 18 años con una moto contra un árbol. Y esta señora de oración decía que necesitaba creer que Jesucristo se desesperó. Si Jesucristo no se ha desesperado, ¿quién redime mi desesperación? Porque ella estaba desesperada por la muerte de su hijo. Dice, además es que noto todos los días a mi lado al demonio que me está diciendo, ¿ves? Dios no te quiere. Si Dios te quisiera, habría puesto algún impedimento para que tu hijo se estrellara, porque Dios sabía que se iba a estrellar. Y si no puso ningún impedimento, lo hizo de mala fe, lo hizo para desesperarte. Luego, Dios no es bueno. Y la mujer decía, la cuestión es que yo estoy de acuerdo con el diablo. No puedo salir de ese razonamiento. Y ese razonamiento me mata, porque yo creo en Dios. Y yo creo que Dios es bueno. Pero mi razón me está matando y me está diciendo que no. Y me veo que caigo en brazos del demonio, porque estoy pensando igual que él. Por lo tanto, yo necesito que se me revele y necesito que me ayudéis y que oréis por mí para que verme redimida en mi desesperación. ¿Y quién me puede redimir de mi desesperación si no es la desesperación de Jesucristo? Varias semanas le costó a esta mujer de oración para recobrar la paz. Y para recobrar la paz en la fe. No en el demonio, sino en la fe. Y poderle entregar a su hijo, a Dios, y decirle, te doy gracias, Señor, por mi hijo, por los 18 años de mi hijo, porque sé que está contigo, porque sé. El Espíritu Santo llegó a ella y le dio esa paz. Pero el razonamiento del demonio es muy fuerte. Hoy día, en este mundo que vivimos, es muy fuerte. Y mucha gente apela a este razonamiento para salirse de la iglesia y para salirse de la piedad y para salirse de estas cosas. Por eso, vuestro Santo Padre, gracias a la pasión, no se separó de esta mujer. ¿Por qué? Porque el carisma de la pasión incluye todo. Incluso la desesperación de Jesucristo. Porque ¿quién puede redimir a esta mujer? Como decían algunos de los santos padres, todo lo que no está redimido es botín del demonio. Todo lo que no está redimido. Y nada hay redimido que el Redentor no haya pasado por ello. Porque claro, la redención de Jesucristo sería muy fácil diciendo, bueno, redimo a los bosques, a los montes y a la mitad de la humanidad. Pero así por las buenas, lanzando un gesto de benevolencia sobre los espacios. No, pasar por ello. Jesús pasó por él. San Pablo de la Cruz no fue quietista, no. La pasión le enganchó con la vida. La pasión le enganchó con esta mujer. Y la pasión le engancha a San Pablo de la Cruz con el mundo actual. Un mundo actual que necesita creer en la humanidad de Jesucristo. Pero como salvadora, como redentora de tu vida, de tus cosas. Porque creemos muchas veces que la salvación solamente tiene que ver con el más allá, que no. Que la salvación está aquí, que comienza aquí, que Jesucristo murió pero ha resucitado. Y su resurrección da fuerza para vivir. ¿Dónde está muerte tu victoria? Dice San Pablo. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde están? Cualquiera que crea de verdad, sencillamente, ha vencido la muerte, ha vencido sus enfermedades, ha vencido sus problemas. Su cruz es cruz, pero gloriosa. La tendrá que pasar. Tú tendrás que pasar por lo tuyo, pero glorioso. Si estás coja, el Señor no te va a poner una ortopedia divina. Pero tu cojera será gloriosa. No te la llevará el demonio y te dirá, verás, ves, estás cojo porque Dios, cuando te pegaste el trompazo aquel, no puso un impedimento. No. Y darás gracias a Dios por tu cojera. Dios es un Dios de la encarnación, es un Dios de nuestra historia. Es un Dios que no nos quita nuestra historia, porque nuestra historia es lo más bello que tenemos. Mi historia bella, si yo he sido una tal y una cual, y han hecho de mí, pues tu historia es la tuya. Es la tuya, fíjate qué bonita, no tienes otra. Ni falta que te hace que es. Pues yo estoy seguro que cualquiera de todas vosotras las que estáis aquí, no queréis que os inyecten otra historia distinta de la vuestra. Como hacen, como hicieron conmigo cuando me operaron, que me inyectaron sangre ajena. Pues a mí me daba repelús, Dios mío. Yo prefiero mi sangre. Pero si tú no tienes sangre, si no tienes hierro, si no tienes nada, tienes una anemia brutal, tú te has quedado sin sangre por la hemorragia terrible que tuviste. Ay, no sé, pero yo quiero mi sangre. A mí me gusta mi sangre. A mí me gusta mi historia. Y a ti también. Pero es que mi abuelo me molió a palos. Pero es tu abuelo y es tu historia. Es tu historia. Y el Espíritu Santo va a venir a enmarcar tu historia, a darle sentido, a darle gracia, a darle fuerza, a darle, pues, salvación y vida. La tuya, la tuya. Yo no quiero otra historia. Porque, claro, soñamos mucho y con el ensueño que tenemos. Es que me hubiera gustado si yo hubiera nacido en otro sitio, si yo hubiera estudiado, si hubiera sido más guapa, si hubiera tenido otros padres, si mi padre hubiera ganado más dinero, si en vez de nacer aquí en el fin del mundo hubiera nacido, yo sería distinta. Que no, que es tu historia. Que es tu historia. Yo he nacido, y muchas veces lo digo, sobre todo cuando tengo que escandalizar a gente, le digo que miren ustedes, que yo he nacido en un prado en la provincia de León, debajo una vaca. No me quieran hacer ustedes de la clase social no sé cuántos, que yo soy hijo de un prado, que yo he nacido ahí, y es mi historia. Y en esa historia pues estoy yo incrustado, inmerso, es mi humanidad, es mi historia. Y estoy contento de ella, estoy muy contento de ella. Naturalmente que tienes que ir asumiendo y aceptando muchas veces, porque si la madre maestra no hubiera sido tan burra como fue conmigo, Dios mío, yo no tendría ahora este dolor de oídos que tengo. Si la priora, si yo hubiera tenido otros profesores, si yo hubiera tenido otras cosas, sí. Él siempre estamos con eso, siempre estamos con esa cosa. Pues es tu historia. Y no sueñes, no ensueñes, no esto. Y bueno, soñar tampoco viene mal, porque de vez en cuando, pues, digamos, como que ventila. Ventila el cerebro. Pero al final tienes que volver a tu historia. Y tienes que amarrarte otra vez a tu sillón en el coro. Y empezar a cantar, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Y seguirás cantando en el coro. Y es tu historia. Y al final donde vas a descubrir la verdad más profunda y la felicidad es en tu historia. Porque de ahí brotará una fuente que te dará esa gracia. Me encanta esto de San Pablo de la Cruz. Me encanta ese enganche. Que él seguro que no lo pudo hacer. Pero su carisma tiene virtualidad para que nosotros lo hagamos. Para que vosotras lo hagáis, para que hagáis un enganche del carisma de vuestro Santo Padre con el mundo actual, con esta señora que se le ha matado un hijo, y la otra señora que tiene cáncer, y el otro señor que tiene dos hijos en la droga, y la lacra y la miseria de este mundo, y el hambre y los terremotos y la guerra y el fin de tantas cosas. Sí, hijo, sí, diría San Pablo de la Cruz, es la pasión. Es la pasión de Cristo, es la pasión del mundo, es la pasión. Dios es todo y Dios lo puede todo y la gracia es eficaz y nada podemos hacer contra la gracia. Pero no somos cadáveres, como decía el quietismo. No nos tenemos que dejar hacer, como decía el quietismo, como un cuerpo exánime, como un cadáver. No somos cadáveres, es que no lo somos. No, nosotros como Jesucristo. Reales como la misma vida, gritándole al Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Pobres como ratas, porque Jesucristo murió pobre como una rata. Así, muerto de miedo. Muerto de miedo, neurótico y histérico. Porque figuraos lo que dice aquí. Mi alma está triste hasta la muerte, dice. Mi alma está triste hasta la muerte. Estas son traducciones un poco litúrgicas, pero en realidad Jesucristo dice como nosotros, me muero de pena. Frases más populares. No, mi alma está triste hasta la muerte, no, que hay triste hasta la muerte. Me muero de pena. Me muero de tristeza. Estoy muerto. Eso es lo que dijo Jesucristo, como tú y como yo. Tengo un miedo atroz, me da pavor. No me quiero operar por nada del mundo. Por favor, más veces no. Más operaciones no. Más quimioterapia no quiero. Ya no quiero más quimio, vale ya. Y radio menos todavía. No quiero. Me muero de tristeza, me muero, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero eso lo dices en el espíritu, en la carne no, el espíritu está pronto, pero la carne es flaca. La de todos los hombres, la nuestra, la tuya, la mía. Ahí hay una humanidad de Jesucristo preciosa. Que nos enganchará siempre con los pobres. que nos enganchará siempre con lo pobre, que da a vuestro carisma una vigencia maravillosa, maravillosa, porque el carisma de la pasión de Jesucristo, que es esto que estoy leyendo, esta oración en Getsemaní, es la pasión de Cristo. Este carisma os une perfectamente con la realidad de este mundo que tenemos que vivir. Pero no solamente para hacer bien a los demás, para vosotras mismas. ¿Por qué? Pues porque vosotras también sois carne de cañón de la historia, carne de cañón de la pasión. Es que vosotras también estáis en el Getsemaní. Algunos días no, otros días menos. Es un Getsemaní ya vencido, ciertamente, por el cual alabáis a Dios y dais gracias a Dios y decís: Señor, te doy gracias por tu agonía, te doy gracias por tus sufrimientos, te agradezco que lo pasaras tan mal, gracias por esos malos ratos que pasaste, porque esos malos ratos que pasaste tú son los ratos que me han dado a mí el Espíritu Santo, para que yo pueda también vencer desde tu resurrección a todo lo que se me opone en el camino de mi pasión. Porque nosotros estamos en el tiempo de la pasión todavía. Y el mundo que vive a nuestro alrededor y el que vive lejos de nosotros está en el tiempo de la pasión. Por eso, pues, no hay acusación que hacer a Pablo de la Cruz. No hay. Fue una época dura la suya, una época en que a mucha gente le parece mentira. Yo en estos libros que leo sobre él le parece mentira, porque no habla de quietismo él, ni habla de jansenismo, de esa rigidez dura de los jansenistas. Comulgaba todos los días. Entonces no era jansenista. Yo no voy a explicaros qué es el jansenismo porque estamos en ejercicios, no estamos en una clase de teología. Pero no. Quietismo tampoco ni lo menciona, creo, en sus obras, por lo que he podido leer. Pero lo conoció totalmente porque en el siglo XVI y XVII, que es cuando vivió San Pablo de la Cruz, pues esto pululaba y además no había otra cosa. Porque la gente era analfabeta, no sabía leer ni escribir y todas estas cosas, pues entraban muy fácilmente en las conciencias. La vigencia que tuvo el quietismo en el siglo XVI fue tremenda. Todos estaban influidos. La condenación de Roma después fue terrorífica. Terminó casi con la mística por 2 siglos. Después ya nadie quería ser místico, no sea que fuera quietista. No sea que cayera en el quietismo, no. No. Todos los quietismos se van al garete ante Getsemaní. Todos los quietismos. No. No nos entregamos a Dios como un cadáver. Jesucristo no se entregó a Dios como un cadáver. Jesucristo se entregó a Dios como un pobre vivo que le dolía enormemente la pasión. Y que le dolía enormemente todos los presentimientos que tenía de lo que iba a pasar y de lo que iba a sufrir. Como cualquier condenado a muerte, como uno que sabe que le van a llevar a la silla eléctrica, o que le van a ahorcar, o a cremar, o alguna cosa de estas. Me duele a mí, figuraos, yo no sé qué escoger cuando me muera, si que me entierren o que me cremen. Las dos cosas son horribles para mí. Y no sé qué escoger, digo, enterrarte, jo. Y si te entierran vivo, puf. Pero cremarte, yo he visto una cremación. He visto las llamas sobre el féretro. Es horroroso. Es horror. Mira que si estás vivo. No sé cuál de las dos cosas es peor. Sé que es una idiotez, ¿no? Porque probablemente, pues, no me entere de nada, claro. me cremen o no me cremen, aunque me cocinen con caníbales, aunque me cocinen y me estofen con los caníbales, supongo que me dará igual, pero yo no, nada de quietismo, nada de quietismo, sino esa dimensión profunda de humanidad que tiene Jesucristo y que se queja. Si no hubiera sido por Jesucristo, ¿qué daño nos haría Dios? Dios nos haría daño. Sin Jesucristo Dios nos hacía daño. Porque como Dios es el totalmente otro, un ser del que no podemos tener concepto, a no ser analógico, venido de las cosas de este mundo. Desde las cosas de este mundo podemos tener algún concepto de Dios, porque tenemos concepto, por ejemplo, de magnificencia, de creación, de bondad, de qué bien hecho está todo. Luego Dios tiene que ser bueno, luego Dios tiene que ser sabio, luego Dios, pero analógico. Sacado los conceptos de las cosas de este mundo, se lo aplicamos a Dios. Pero nada más que un concepto analógico, un concepto directo de Dios, no podemos tener. No está hecha nuestra mente, ni nuestra inteligencia, ni nuestra razón. Eso ya será por gracia. Pero no podemos tener ningún concepto humano directo de Dios. Absolutamente ninguno. Si no fuera por Jesucristo, Dios nos haría daño. Porque tantas cosas. Si no fuera por Jesucristo, las religiones, la religión católica, hubiera destrozado a todas las demás religiones. ¿Por qué? Porque es la que tiene las bombas atómicas. Porque en los países cristianos es donde ha crecido toda la ciencia y toda la experiencia y toda la técnica. Pero con Jesucristo no puedes machacar a nadie. Es la humanidad. La dignidad de la humanidad. Con Jesucristo Dios no nos hace daño. Dios viene a nosotros cercano, a nuestro pesar, a nuestro malestar, a nuestros problemas, a nuestras dificultades, y ahí Dios se hace pues bello y grande y maravilloso, y sabemos por Jesucristo que le llamaba papá. Sabemos por Jesucristo que el cielo donde vamos a ir es un cielo de quietud, pero de la buena, de amor, de cielo, de benevolencia, de belleza infinita, pues porque nos ha sido mostrado todo eso en Jesucristo, por su resurrección, pero después de su pasión. Por eso el realismo de la pasión de Jesucristo, el realismo de el cristiano, la gracia cristiana, Jesucristo tiene cuenta con cualquier cosa que suceda hoy. A cualquiera que le suceda algo, tú puedes decirle, y seguro que se lo podrás decir bien desde tu carisma de pasionista. Tú puedes decir, sí, hijo, sí, sí, hija, sí. Lo puedes decir. Y a esta mujer, ten cuidado, no te metas en el jansenismo. Y le digas a esta mujer que se le mató el hijo. Bueno, hija, tú, por encima de todo, y reza, y reza, y entrégate, y no sé cuántos. No, no, primero le tienes que decir, sí, hija, sí. Tu desesperación no es muerte, no es tu muerte. Tu desesperación, que anhela redención, no es ni siquiera pecado. Haces bien en desear que Jesucristo se desesperara. Haces bien en ella, porque si no, ¿cómo salías tú de eso? Esta viejita de la que yo os hablo alguna vez es Concepción Andreu, que murió a los 102 años. Creo que ya he hablado algo, ¿no? Esta viejita, pues, que se pasó sola en no sé cuántas residencias los últimos años de su vida, que era una santa, me decía a mí, dice, yo era de humanidad, eso hubiera valido para pasionista. Fíjate, me llegaba a decir a mí, oye, yo no necesito a Dios, me basta Jesucristo como hombre. ¿Eso es pecado? Digo, sí, un poco pecado sí que es. Pero un poco pecado sí que digo, pero para ti, está bien Jesucristo. Es que Jesucristo como hombre, pero hombre Dios, porque ella sabía muy bien lo que decía, era muy zorra. Parecía que no, pero es que me basta como hombre. Dice, solo tengo contra él un problema. Y a mí cuando me lo dijo el primer día, digo, pero ¿qué problema puedes tú tener contra Jesucristo si estás enamorado de él? Dice, que no fue viejo. Que no fue viejo. Y claro, pues no sabe lo que pasamos los viejos. No lo pudo redimir. Porque figúrate tú, claro, la pobre, imaginadla, en los últimos años, viva como ella sola, ¿eh? No imagináis a nadie muerta, sentada en una cama, sin respaldo, le saca la enfermera o la chica, la coloca en la cama y dice, ahora mismo vengo, Concepción, ahora mismo vengo, y pasan 2 horas, claro, porque las chicas están a todo, y tienen a tantas, ahora mismo vengo, y llego yo. Pero Concepción, ¿qué haces? Nada, que me dijo la chica que esperara. ¿Y cuánto tiempo llevas así esperando? Sentada en la cama, descalza. Pues 2 horas. Ciega. Totalmente ciega. Sorda no. Eso lo oía todo. Y la lengua tampoco se le atrofió. Y me decía eso. Dice, Jesús no fue viejo. Pero no creáis que me metió a mí en un lío. ¿Y cómo respondo yo a esta vieja? Si tiene toda la razón. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Y entonces ya digo, Concepción, mira, te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes lo que significa ser viejo? Ser viejo significa que no hagan caso de ti. Estar de sobra. Estar desplazado. Estar solo. Que nunca cuenten de ti si hay que hacer algo en la casa, contigo. Que nadie cuente contigo si hay que hacer algo en la casa. Que te tengan todos por inútil, por incapaz. No, tú no lo hagas. Eso ya me lo dicen a mí. Tú no hagas nada. Porque tal y porque cual. Me están inutilizando. Pero bueno, como soy viejo, pues tengo que representar el papel. Algunas cosas me gustan, cuando me dicen, no, tú no hagas nada. Algunas cosas me gustan, pero otras no. No me gustan. Ser viejo significa estar de sobra. No quererte. El concepto de estar de sobra. ¿Vosotros sabéis lo que significa estar de sobra? Pensadlo bien. Haced filosofía sobre el estar de sobra. ¿Qué pinto yo aquí? Si estoy de sobra, más bien molesto. Una molestia. Digo, eso es lo que es ser viejo. Lo del cuerpo no lo cuentes. ¿Y tú crees que Jesucristo no fue viejo? ¿Quién estuvo de sobra más que él? Si todo su pueblo lo condenó. 2000 años de religión lo echó, lo condenó, lo crucificó. Lo eliminó, lo dejó solo. Más de sobra que Cristo no pudo estar nadie. Más solo, más soslayado, más echado a un lado. Nadie contó con él. Nadie le entendió. Nadie, absolutamente nadie. A los viejos no les entiende nadie. Porque los viejos sufren cosas que... Yo tengo algún compañero. Va, pero ¿para qué vamos a dar la calefacción? Con lo cara que es. ¿Y para qué vamos a poner esto? ¿Y para qué vamos con lo caro que es todo esto? Y yo por dentro, jo, cuando seas viejo, ¿cómo te enterarás lo que significa la calefacción para los viejos? Pero de jóvenes no se enteran. No se enteran. Y ya después de decirle todas estas cosas, la viejita me dice, sí, es verdad. Lo de viejo es estar en un pozo metida, que aunque los demás te quieran sacar y sean buenos contigo y pasen por el brocal del pozo y te saluden y te digan cositas, nadie te puede sacar, porque el pozo es interior, el pozo está dentro de uno. Luego, no hay solución. Y eso Jesucristo lo sufrió. No obtuvo solución. Fue muerto contra el parecer, no, fue muerto por el parecer de todo un pueblo de 2000 años de religión y de historia, machacado. El ser que más ha estado de sobra en este mundo ha sido Jesucristo, el más viejo de todos. Y entonces ella decía, sí, sí, en el alma sí, desde luego, Jesús fue viejo. Bueno, pues en el alma es donde suceden las cosas. Nosotros no nos reímos con la mandíbula, mujer. Si nos riéramos con la mandíbula, todas las risas serían distintas. Porque si te fijas y sacas una foto a cada una de las sonrisas, hay gente que tiene la boca llena de dientes y unas sonrisas más raras, otros no sé cuántos. Se ríe con el alma. Y riéndonos con el alma, todos tenemos la misma sonrisa. Y la misma sonrisa es simpática. Pero por favor te pido que no mires a las sonrisas de la gente solo en el cuerpo, aquí, en este trocito de la cara, porque te horrorizarás. Una sonrisa sin alma es un gesto tan feo, tan fuera de eso, con esos dientes que te salen ahí, por favor. Oye, qué favor. Ay, no, por favor. El alma. Uno es viejo en el alma y uno sonríe con el alma. Y uno reza con el alma y ahí sí. Ahí sí que la sonrisa es bellísima. Ahí sí que expresando la realidad interior, pues tú eres verdaderamente interior. Y sufres lo interior, como es la vejez, como es el buen deseo o en la buena acogida que significa la sonrisa, como es todo lo que el alma hace en la oración, por ejemplo. No se ora solo, digamos, exteriormente, sino sobre todo se canta, se reza y se ora con el interior y con el alma. Por eso, hermanas, pues le vamos a pedir a Dios, que no quiero que salte esto, le vamos a pedir a Dios que nos dé a todos nosotros, pues, acción de gracias. Yo es que para vosotras, hablando aquí, le pido acción de gracias por el carisma de San Pablo de la Cruz. Es que, como me estoy yo enamorando de él estos días, como me estoy enamorando de ese carisma, y la charla de hoy ha sido magnífica para mí. Para vosotras no sé. Pero ha sido magnífica que el Señor me haya revelado cómo el carisma de la pasión a San Pablo de la Cruz le liberó de todos los quietismos, gracias a que la pasión nos une con la verdad más profunda del vecino que está sufriendo en su casa ahora. La pasión se mete en la casa del vecino porque tiene un hijo mongólico. Se mete un poco más allá porque tiene maravilla, una maravilla. Por eso, dad gracias a Dios por este santo carisma y que el Espíritu Santo lo renueve hoy en la Iglesia poderosamente. Orad para que vuestro carisma sea renovado poderosamente, porque tiene una vigencia única. Y que el Señor os dé esa bendición.